El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos en la línea telefónica al economista de la Universidad de Guadalajara, Juan Pablo Huerta. Juan Pablo, bienvenido y te escuchamos con muchísima atención.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días para ti, también para Ricardo y desde luego para el auditorio. Me doy la libertad de presentar algunos apuntes respecto al estado de la economía que el presidente López Obrador comentó en su reciente cuarto informe de gobierno. No me asombra, a fin de cuentas ya estoy acostumbrado, que en donde los datos no pueden soportar un análisis riguroso, el presidente cambie el tono del discurso y pretenda volver cualitativo, lo que no puede ser más que cuantitativo. Números que demuestren si sus políticas y programas rindieron frutos o no. El discurso vuelve a cambiar en donde la oficina de presidencia juzga que existen estadísticas a favor del presidente y entonces si son empleadas y se muestran como un logro. Sin embargo, el desembolso que usted acaba de hacer por lo último que haya pagado el día de hoy, ya sea un litro de gasolina, el huevo del desayuno o un medicamento que tomó esta mañana, es casi seguro que cueste más respecto a lo que pagó hace un año, y este incremento tendrá repercusiones en lo que usted puede ahorrar, las horas que tiene que trabajar o en lo que a nivel federal se ha llamado como su bienestar. Aquí no hay espacio para lo cualitativo, simplemente las cosas cuestan más, y aunque mucho de la inflación es importada, también el abandono del campo, la fallida política de seguridad y la falta de inversión han repercutido en la escasez local que afecta a los precios. El presidente presume que ya recuperamos los niveles previos a la pandemia del COVID-19, lo cual es completamente falso. El PIB sigue alrededor de 2.5% por debajo del 2020 y el así llamado crecimiento que se ha registrado posterior a marzo de ese año solo ha sido la recuperación de lo perdido. Y recientemente esta dinámica de recuperación pierde ímpetu y tal vez no sea suficiente para terminar el siguiente año con el mismo nivel que el de 2020. Para ser precisos, ¿recuerda usted cómo se encontraba económicamente a finales de 2017? Pues nuestro PIB prácticamente observa el mismo nivel que ese año. No todo se trata de analizar el Producto Interno Bruto, y en eso sí coincido con el jefe del Ejecutivo. Otros indicadores muestran una recuperación o un cambio en las condiciones de ingreso y desigualdad, claves para explicar una disminución real de la pobreza. Sin embargo, sin crecimiento económico, estos buenos resultados pueden ser solo transitorios. La población sigue creciendo, envejeciendo, y sigue teniendo una tendencia que hace indispensable que la recaudación crezca al mismo ritmo que sus necesidades. Y para que esto suceda, es indispensable que también el volumen de crecimiento de la economía haga lo propio. De lo contrario, para mantener esta relación, solo podría hacerse mediante el incremento de impuestos. El presidente atribuye la disminución del índice de desigualdad o de Gini a una mayor cantidad de transferencias a grupos vulnerables como resultado de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Sin embargo, estos apoyos son otorgados sin diferenciar el decil de ingreso al que pertenece el beneficiario, con lo que se están destinando efectivamente a subsidios a jóvenes o adultos mayores que se encuentren en los grupos de mayores ingresos, lo cual no contribuye a la disminución de la desigualdad, sino que al contrario, abona a la misma. Este cambio en el índice de desigualdad económica refleja también una caída en los ingresos reportados por el decil más alto o el de menor ingreso, pero también desafortunadamente por parte de las clases medias. La diferencia termina explicándose más por la caída en el decil de ingresos altos que por el crecimiento de los de menores ingresos. A pesar del llamado enfoque cualitativo que el presidente intentó hacer, no tuvo empacho en mostrar cifras cuando estimó que éstas le convenían, tales como una mayor cantidad de asegurados en el IMSS, 600,000 más inclusive que a niveles previos de la pandemia, o al crecimiento en el volumen comercial total entre México y Estados Unidos, aun cuando hace menos de dos meses amenazara con retirarse del mismo por considerarlo violatorio de nuestra soberanía. Dudo mucho también que el presidente haya olvidado lo que él mismo criticó sobre gobiernos anteriores y sus propias promesas de campaña de crecer 4% anual y al finalizar su sexenio con tasas cercanas al 6%. Sin embargo, ahora ha elegido autonombrarse como paladín en la reconstrucción social y moral del país, afirmando que en materia económica la tarea de los gobiernos debe de ser velar por el bienestar material y del alma. Ante esto último y a cómo pretende hacerlo, yo preferiría responder como lo acaba de hacer la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. No podría contestar eso. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por la reflexión y por ayudarnos a dimensionar estos datos oficiales, a contrastarlos con la realidad y a saber de bien a bien en dónde estamos parados, sobre todo teniendo algunos puntos de referencia, que eso es, siempre será fundamental para poder ubicarnos de una mejor manera en el mapa.
Desde luego, así es, Ricardo.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias, Juan Pablo Huerta, es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.